Radio Vitoria, 20 de diciembre. Elecciones Generales 2015.
Lorena López de la Calle, candidata de la coalición EH Bildu al Senado por Álava. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, Gustio, y muy bien.
Al Senado, esa Cámara que también ha entrado en campaña, donde se habla cada vez más de la necesidad de las reformas institucionales y el Senado está en el punto de mira, como lo viene estando desde hace muchísimo tiempo, pero no acaba de abordarse esa reforma que dicen necesaria de esa Cámara que debería ser territorial y que de momento no se sabe muy bien cuáles son sus competencias.
Pues sí, efectivamente, el del Senado, cuando más se habla es durante las campañas electorales y siempre prometiendo reformas que nunca llegan. Cierto es que tal y como está en este momento, pues de poco sirve, porque es totalmente tributaria, o sea, depende totalmente del Congreso. Le llegan las leyes hechas, si da su opinión es igual, porque al volver al Congreso se hará lo que diga el Congreso. O sea, que no tiene más que las capacidades de segunda lectura. Pues tendría que ser una Cámara Territorial, que es lo que además indica la propia Constitución española, que nosotros no votamos, pero que España tampoco aplica. Y bueno, tendría que poderse pronunciar, como ocurre en Alemania o en otros países, sobre las cuestiones relativas a los territorios. Pero está en el Estado español, caso, no es un Estado plurinacional, caso, más que en una Constitución que incumplen.
Caso, le decía, contempla la posible desaparición, como estamos escuchando por parte de algunas fuerzas políticas.
Bueno, nosotros, el Senado no es nuestra institución, o sea que respetaremos lo que la mayoría del pueblo español quiere hacer con su Senado. Nosotros, sin embargo, creemos que tenemos que estar tanto en el Senado como en el Congreso, porque la próxima legislatura va a ser una legislatura pues tan importante como la primera de los primeros años de la transición, porque todo el mundo quiere cambiar las cosas y sospechamos que no quieren cambiarlas en el sentido que nosotros quisiéramos cambiarlas, que es de más autonomía, más dejar hacer a los demás, ¿no? Yo creo que se va a ir a una recentralización mayor y a una imposición cada vez mayor, ¿no?
Luego hablamos del programa que lleva EH Bildu a estas elecciones, pero por terminar con el Senado, en las últimas horas hemos escuchado algunas propuestas de que el Senado se traslade a Cataluña, por ejemplo. Es una propuesta socialista que el Partido Popular ayer decía que no lo veía mal, que podría contemplarse.
Es curioso lo poco que se tira de hemeroteca. Si es que ya danzaba esa idea en el 2005, pero con todo lo que ha llovido en Cataluña desde entonces, pues es todavía más ridícula. O sea, los catalanes han decidido que quieren marcharse, que quieren negociar su divorcio y les llevan ahora a una institución que además, todos lo que lo proponen, ninguno nos dice cuánto costaría. Yo, si fuera española, no me gustaría seguir despilfarrando el dinero cuando ya hay instituciones en Madrid y llevarlas a otro sitio. ¿Y por qué a Barcelona? Oiga, pues mire, a Sevilla, a Cádiz o a Extremadura, a cualquier sitio, a Mérida.
EH Bildu, venimos escuchando en sus mensajes, están enfocando la campaña a sumar el mayor número posible de votos para impulsar el independentismo en Euskadi. Nos hablaba de ese riesgo de posible centralización. ¿Hace falta estar en el Congreso y en el Senado, por tanto, para conseguirlo?
Naturalmente que sí. Yo creo que este es el momento en el que EH Bildu tiene que sumar al máximo para llegar con fuerza a Madrid y para poder sumar con el resto de pueblos y naciones del Estado, porque todos nosotros coincidimos en el derecho a decidir. Nosotros queremos decidir, pero decidir sobre todo, decidir sobre Garoña, sobre la denominación de origen, sobre el Foronda, el fracking, el Treviño. Queremos decidir sobre todo, y decidir aquí, porque además pensamos que es la única manera de superar ese desfase tan grande que hay entre las personas y sus representantes políticos. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque no se les da nunca la posibilidad de que opinen y que además se respete su opinión. Yo creo que la democracia participativa se demuestra andando y se demuestra votando sobre cualquier cosa que me pueda afectar. Y todas estas cuestiones que he mencionado son todas cuestiones importantes sobre las que creo que tenemos que pronunciarnos.
La reforma constitucional está también en el debate de esta campaña, y sería probablemente uno de los retos para la próxima legislatura. Ninguna de las posibles reformas que estamos escuchando, que se plantean desde las diferentes formaciones, ¿satisfaría las aspiraciones de la izquierda abertzale?
La reforma constitucional, volvemos a repetir, es algo que tendrá que hacer necesariamente España porque el Estado de las Autonomías ha fracasado. Se quiso además hacer un Estado de las Autonomías para diluir lo que eran las diferencias dentro del territorio peninsular y no ha dado ningún resultado, al contrario. Entonces, esa reforma de la Constitución seguramente se va a hacer, pero, repito, se va a hacer para acabar con esa descentralización que, de hecho, muchos no quieren. Si uno se pasea por Extremadura, por Murcia, por son autonomías que tampoco tenían mucha razón de ser. No digamos ya la de Madrid, que tiene de todo. Es una autonomía, tiene el gobierno, tiene el ayuntamiento. Aquí está lleno de instituciones y eso es caro. Yo comprendo que desde la perspectiva española eso se quiera cambiar. Pero, de nuevo, cambiarlo para, como dicen algunos, hacer federalismo, pues eso también es no deja de ser otra ocurrencia, porque para federarse necesitas, primero, estados que no existen y, segundo, que esos estados quieran federarse con un centro de Madrid, y yo creo que ninguno, ni Cataluña, ni Galicia, ni Euskal Herria quisiera federarse con un Estado español.
Pasaría, por tanto, por el reconocimiento del derecho a decidir y que se cumpliera o se atendiera lo que saliera de esas consultas.
Naturalmente, es que si no, no es derecho a decidir. O sea, si yo te dejo decidir para que hagas lo que yo te digo, pues sí que estamos bien. No, el derecho a decidir es dejar que las personas se pronuncien y, repito, sobre todo, no solamente sobre el tipo de relación que se quieren tener con determinados estamentos. No, sobre todo, decidir sobre todo, como se hace en otros países, como Suiza, por ejemplo. Allí se hacen referéndums, pero para ver cómo se peatonalizan las calles. Pues a eso vamos, porque eso es lo que haría que la gente se involucrase más. Y es muy importante, porque ahora hay una cosa que a mí me preocupa mucho y es la abstención o la indecisión, el no ir a votar, y yo creo que ni un voto se tiene que quedar en casa, es una responsabilidad muy grande, porque tenemos el ejemplo ahora de Francia, donde el 49,8% se ha abstenido y le ha dado el 42% al Frente Nacional, a la extrema derecha. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que al final quien esté gobernando no nos representa, y sin embargo la extrema derecha en Francia se va a arrogar la representación del 100%, que no es así, el 50% se ha quedado en casa. Pero vuelvo al principio, ¿por qué se queda en casa? Porque no se les da oportunidad de pronunciarse sobre nada. El otro día, repartiendo propaganda, me decía un señor, no sé, si es que todos los políticos sois iguales. Pues no, yo creo que no todos los políticos somos iguales, todos hacéis lo que os da la gana y no escucháis. Pues no, para eso estamos nosotros. EH Bildu es un... Para empezar, se demuestra andando. EH Bildu no es un partido, somos cuatro en uno. Eso significa un esfuerzo de diálogo y consenso que los demás no tienen. Uh-huh. Pero nos da también la fuerza de representar a diferentes.
Habla de esa coalición con cuatro partidos. ¿Es un bloque sólido? ¿Le preocupan posibles consecuencias de grupos disidentes dentro del ámbito, sobre todo de la izquierda abertzale, que se puedan querer separar?
No me preocupa, porque yo lo que creo es que hay que discutir y discutir y seguir discutiendo en casa. Recuerdo que fuimos a visitar una vez a Pepe Mújica para saber cómo funcionaba su frente amplio, porque eso abarca desde la democracia cristiana hasta excomunistas. O sea, es todavía más amplio, mucho más amplio que lo nuestro. Y nos decían, nos hacían un gesto, pues nos pasamos el día cosiendo. Pues sí, pero el coser, descoser y coser ayuda a formar mejor y reflejar mejor lo que la opinión pública quiere que tú hagas. O sea, las formaciones políticas, las coaliciones, las agrupaciones tienen que estar a la escucha de lo que se quiera. Y estar a la escucha es mucho más trabajoso que vender que yo, como vende el Partido Popular, que tengo un partido que gana mayorías absolutas y por tanto se hace lo que yo mande. Ya, pero lo que yo mande no es democrático. Y las mayorías absolutas tampoco creo que sean muy democráticas, sobre todo cuando, como en España, esas mayorías se utilizan muy mal, que es el rodillo y es la ley mordaza y es el recorte constante, porque cuando hablamos de derecho a decidir también es decidir la reforma laboral, decidir sobre todas esas cuestiones que nos han empobrecido. No es bueno tener un vecino pobre, esa es otra. El Partido Popular dice que nosotros estamos en contra de todo, que cuanto peor mejor, cuanto peor le vaya a España mejor para nosotros. Pues no, se equivoca rotundamente el señor Oyarzabal cuando lo repite constantemente en la campaña. Un vecino pobre es un lastre, y el problema que tenemos es que España nos lleva al fondo porque tienen malas políticas, porque no reparten, porque es el último país de los 28 de la Unión, el último país en recaudación. Claro, como no recauda y además tiene una corrupción y una elusión fiscal tremenda, pues entonces, ¿qué hace? Recortes. Y eso es imposible, es inviable. Nosotros no estamos de acuerdo.
Los sondeos, señora López de la Calle, dan ganador aquí en Euskadi en estas elecciones, que son elecciones generales. También hay que entenderlas dentro de ese contexto. Hegemonía al Partido Nacionalista Vasco, que sería el partido más votado. ¿Qué lectura hace de esos resultados para el proyecto independentista que defiende EH Bildu?
Repito que nuestro proyecto es el del derecho a decidir. Los sondeos son sondeos. Nosotros el sondeo de verdad es el sondeo del día 20, cuando salgan los resultados a las 10 de la noche. Ese es el sondeo que vale, porque ningún sondeo tiene en cuenta ni a los indecisos ni a los que se van a abstener. Luego ya de entrada los sondeos van sesgados. Segundo, en cuanto a las fuerzas mayoritarias, pues yo creo que lo importante para nosotros en EH Bildu es seguir consolidando esa progresión neta en Araba, porque tenemos que hablar de Araba. Serán elecciones nacionales, pero somos todos representantes de donde venimos, Araba en este caso, ¿no? Y en Araba se ve una progresión cada vez mayor hacia la izquierda, hacia el abertzalismo y hacia unas posiciones mucho más sociales. El PNV nos arrastra en otra dirección, en otra dirección. Nosotros somos un partido o una coalición, si queréis, que cumple con la palabra dada. Prometimos que nuestro objetivo era desalojar al Partido Popular, tanto del Ayuntamiento como de la Diputación Foral de Álava, no por desalojarlos porque sí, porque se nos ha metido así de repente en la cabeza que hay que echarles, no, por lo que hacían, una política totalmente injusta, discriminatoria, xenófoba, y a eso o se le paran los pies rápidamente o pasa como en Francia, que les dejas dos legislaturas y luego no hay manera de quitártelos de encima.
Aprovecho para preguntarle, EH Bildu va a facilitar los presupuestos, tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento, ahora que habla de esos nuevos gobiernos conformados en las instituciones de Álava.
Sí, pero que EH Bildu está dispuesta a acordar, y de hecho acordamos también con el Partido Popular, eso también se lo olvida al Partido Popular. Nosotros funcionamos sobre proyectos. Si el proyecto es un proyecto que defiende la solidaridad, la justicia social, el reparto, la equidad, que lucha contra las desigualdades, entonces ahí nos van a tener. Sobre esos aspectos estaremos de acuerdo y sobre otros muchos no. El hecho de llegar a acuerdos en el presupuesto no presupone tampoco que vayamos a decirle al PNV que sí a todo, porque hay muchas cuestiones, sobre todo en materia económica, que nos diferencian muchísimo, y en cuestión nacional también.
Está mirando de reojo el avance de Podemos también aquí en Álava, donde van muy, muy iguales según los sondeos de cara a esas elecciones. ¿Se puede convertir en un rival peligroso Podemos?
Bueno, siempre es bueno que lleguen voces nuevas, eso lo estamos viendo. Yo soy juntera y en Juntas Generales, pues en fin, escuchar un discurso de izquierdas mucho más abierto, mucho más progresista, pues siempre es positivo. Y cuantos más partidos de ese corte hubiese, mejor. Lo que ocurre es que una cosa es, ¿verdad?, la teoría y otra es la práctica. Entonces, pues muchas primarias, pero su candidato ha sido elegido a dedo. Mucho decir que cerca del territorio, pero viene de Guipúzcoa y yo creo que está conociendo Araba ahora en la campaña electoral. Yo creo que Araba hay que conocerla.
¿No les preocupa,
de antes,
por tanto? ¿No les preocupa ese auge de Podemos?
No, yo creo que donde nos preocupa es que no sabemos exactamente si Podemos es autónomo o si Podemos tiene que llamar por teléfono a Madrid. Y desde luego llamar no sé, pero recibir llamadas sí que las recibe. Y eso es preocupante aquí. Yo creo que un partido tiene que representar a su población con total autonomía, y la autonomía de EH Bildu, que no les quepa duda que la tenemos.
Hablábamos de algunos de los asuntos que son claves respecto a los intereses de Álava que quieren defender en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Garoña, clave en el programa de los candidatos alaveses, sin duda. Ayer escuchábamos en el debate electoral aquí en Radio Vitoria Iñaki Oyarzabal, candidato también al Senado, por cierto, por el Partido Popular, diciendo que no se va a abrir Garoña. ¿Les creen ustedes?
Bueno, el Partido Popular tiene un discurso en Álava y otro discurso muy diferente, pero no digo ya en Madrid, sino ya en cuanto llegan a Miranda, que ya es Burgos, pues ya cambian. ¿Por qué? Porque el Partido Popular, sus aspiraciones, y eso lo vemos en todos los cargos, están en Madrid, no están aquí, tienen que medrar en Madrid. Fíjese usted la exportación que estamos teniendo de políticos del PP hacia allí. Entonces, el problema de Garoña es que no son el Partido Popular y tampoco el Partido Socialista. socialistas, son consecuentes con lo que dicen. El otro día, por mucho que diga Oyarzábal, cuando se votó una moción en Juntas Generales, el Partido Popular no es que se abstuviese, no, es que votó en contra de que se cree una comisión de seguimiento para el desmantelamiento. ¿Por qué no quieren oír hablar de desmantelamiento? Porque eso sí que es poner el punto final determinante de Garoña. Y sin embargo, no. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si en Madrid les dicen, y si las eléctricas sobre todo les dicen, vosotros aquí a lo que digamos nosotras, a abrir y a seguir poniendo en riesgo la vida de los alaveses, que está a 40 kilómetros y ya no quedan centrales tan vetustas, tan viejas en toda Europa, y aquí empecinaos en seguir con una infraestructura, y además invocan el tema del empleo. No, es que hay empleo. Pues fíjese usted que en el desmantelamiento hay mucho más empleo que en el mantenimiento de una empresa fallida y nociva como es todo lo nuclear. Habría que apostar por lo no nuclear, precisamente cambiar radicalmente de modelos, que es lo que nosotros propugnamos.
Se sumarían a un pacto de Estado contra la violencia machista. En las últimas horas hemos tenido de nuevo noticias terribles sobre más asesinatos de mujeres. ¿Es necesario darle una vuelta y un repensar de nuevo todo lo que es la ley de violencia de género y los recursos puestos sobre la mesa para luchar contra esa violencia?
Yo creo que sí, porque sobre todo hay un problema con la grave, y es que se habla cada vez más, pero todo el mundo ve el problema como lejano, distante, y que de eso se tienen que ocupar otros. La violencia machista se observa en los gestos gordos y lamentables, como es el asesinato, pero se ve en el día a día. Se ve en el control de los móviles por parte de los chicos, ya cuando empiezan a salir con las chicas, en la forma de vestirse, en la forma de hablar, en que tú mejor te quedas en casa que yo salgo. Un machismo muchas veces aceptado por nosotras mismas, las mujeres. O sea, es un sistema patriarcal del que hay que salir. Y claro que es mejorable, es muy mejorable esa ley, pero digo, implicándonos todos, o sea, cuando uno oye a unos vecinos que ya empieza a subir el tono, que empiezas a oír que se rompen cosas en la casa, no hay que tener ese miedo a decir, no, que es un asunto familiar, no me meto. No, hay que tirar de teléfono y llamar a la Ertzaintza, porque pero esa por parte corre peligro. Y esa gente son esas mujeres, fundamentalmente
sí,
mujeres.
La implicación social fundamental, la educación también fundamental, pero algo podrán hacer quienes tienen las responsabilidades de gobierno o las responsabilidades legislativas.
Pues
algo más de lo
más
que se está haciendo,
muchísimo
porque no se
más
está consiguiendo.
Porque para empezar el Partido Popular recorta, y recorta en todo, y recorta en las medidas de alojamiento a las mujeres que tienen que salir de sus casas, recorta en las ayudas que tienen que recibir. Muchas personas que sufren maltrato no se van porque dependen económicamente de esos machacadores que son sus maridos o sus parejas. Y hay otro tema que también se olvida muy a menudo, y es el de los hijos y las hijas. Todavía ahora empieza a haber un pelín de jurisprudencia a favor, recientemente lo ha habido, creo que era en Valencia, donde los hijos que sufren el maltrato, porque el maltrato es general, no solo para la madre, toda la familia vive en un ambiente de violencia nocivo para la construcción personal de esos niños y esas niñas. Luego, a esos niños, a esos menores, hay que atenderlos desde el inicio, no cuando ya hemos visto que se han producido dramas, porque ese estigma del maltrato, de la violencia en casa, es un estigma que les va a perseguir si no se ataja desde el principio todas sus vidas, y se puede transmitir. O sea que el problema es muy global, hay que abarcarlo en profundidad, y hay que pasar de tanta palabra a los hechos, y eso se hace con dinero, con inversión, y para tener dinero y inversión se necesita una fiscalidad mucho más justa, mucho más redistributiva, y una lucha contra la corrupción, porque hay una cosa que me llama mucho la atención en esta campaña, y es que el Partido Popular, que es el partido de la corrupción con casos, pero ya en los juzgados, oye, que se olvida, llegamos a esto y les va bien la economía, ¿no? Nos va a faltar.
Tenemos,
les irá bien a ellos, a los ricos, porque a los pobres les va de pena.
Muchos asuntos, desde luego, pendientes. Tenemos que terminar. Lorena López de la Calle, candidata al Senado por la coalición H. Bildu aquí en Álava. Es que ricasco.
Suey.
Tú eres EITB.